venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido: Miguel Vincent. Producción: Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas: Cora Baringo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Amigas y amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Aquí estamos, empezando La Venganza Será Terrible. Ya están presentes aquí Patricio Barton, Gillespie, y calculo yo que tendrán ustedes... Sí. Numerosas informaciones, numerosos elementos que nos van a permitir conectar con un público exigente y numeroso.
Sí, señor, buenas noches.
Buenas noches a mis compañeros.
Un público, a mis compañeros parece un...
A mis compañeros.
¿Qué se cree que es esto? Una unidad básica, no, señor.
Mis compañeros.
Señor. Parece una dedicatoria de un libro o algo así. Bueno, el público exigente que usted señala, sí, es el público que se sostiene la pera,
sí, sí, claro,
mientras está la actuación, ¿no?
Son los es que... el peor público,
sí,
porque viene a exigir incluso después.
Claro,
cuando por ejemplo, devuélvame la plata, sí, cosas así.
A mí no me gusta exigente. No me gusta el público que se muerde el labio mientras uno habla. Como diciendo...
Claro, como diciendo... Sí,
¡qué hambre! Sí. Se decía antes.
¡Qué hambre!
¡Qué hambre!
¿Cuándo termina esto?
Eso es muy antiguo.
Sí, antiguo. Sí. Sí, ¡qué hambre!
Sí. Y qué se enfatizaban. ¡Qué hambre!
Sí, bueno, sí, sí. Señores, en todo caso tenemos muchas noticias que dar acerca de nuestras actuaciones presentes, futuras y pasadas.
Comencemos por la ciudad de Buenos Aires, porque mañana retomamos las funciones en el Chacarere Antearte.
Sí, nadie debe faltar.
Mañana primero, y después estaremos los días
15 y 22, que son viernes también, volvemos al Chacarere.
En el Chacarere. Y dentro de la ciudad de Buenos Aires estaremos en el Teatro Devoto, de Villa Devoto.
Ah, en la avenida Lincoln y Chivilcoy.
Sí, bueno, señor, el sábado 9 de noviembre.
Sábado.
Sábado, así es. Todo eso es para la ciudad de Buenos Aires, pero también iremos a otros lugares.
A ver, déjeme preguntar por Rosario.
Bueno, Rosario es
al el jueves 28 de noviembre.
Ah, falta un montón.
Jueves, sí, pero jueves 28 de noviembre vamos a tener Rosario.
En el Teatro Broadway va a ser eso.
Bueno.
A las 20:30 horas esta vez.
Y antes, atención Morón.
Sí, atención Morón, atención Lomas de Zamora. En Morón estaremos el 14 en el Teatro Morón. Y el domingo 24 en Lomas de Zamora, sí, Teatro Dandelion.
Ahí en Dandelion.
A nuestro turno, el filósofo Darío Stanreiber y este que habla,
sí,
¿cuál? Llevarán este.
Bueno, muy bien.
Llevarán adelante, es un decir,
sí,
el espectáculo titulado La conversación infinita. Una charla filosófica de Stanreiber y paródica en mi caso.
Pero uno aprende como si fuera una clase de, sí, de Puan.
Sí.
¿Aprende?
Sí, o sea, no.
Digo, nombran filósofos y...
Claro, y todos ya hacen así con la cabeza, ah, bueno, como si los conocieran.
Está bien.
Lo importante de la filosofía son más las preguntas que las respuestas.
Muy bien. Se va llena muy, de eso preguntas. Es lo primero que dice Darío Steinreiber y lo último también.
Claro.
Bueno, en todo caso estaremos en el Teatro Coliseo el día domingo 3.
Ahora.
Este domingo. Ahora mismo. Sí. Y el domingo 10.
Muy bien.
Todos los domingos.
Sí, estos dos domingos, vamos a
decir. Estos dos domingos, sí, en realidad. Las entradas ya están en venta, ya deberían estar agotadas.
Bueno,
y no sin embargo, no lo están.
Bueno, pero...
No lo están, ¿eh? Así que...
Falta un montón todavía.
Sí, no.
No, es este domingo.
Es este domingo, señor.
Pero para el otro, porque faltan 10 días.
Sí, bueno.
Bueno,
eso es todo. Pero tengo aquí una noticia... Atención Mar del Plata, atención Mar del Plata, hay un lindo espectáculo el sábado.
No se anote que te lo sale la foto usted.
El sábado 9 de noviembre en Villa Victoria.
Me encanta.
Usted debe conocer ese
claro
lugar.
Que sí, donde vivía Victoria Ocampo.
Claro, pero así ahí se hacen muchos recitales de música.
Se hacen muchos recitales de música.
Esto queda en la calle Mateu 1851 y el espectáculo se llama Postales y Margaritas, un ensamble de música y poesía. Sábado 9 de noviembre, no dice acá la... Ah, sí, dice. A las 18 horas, mirá qué linda hora
para ir ahí.
Para ese lugar,
ese lugar
lleno de árboles. Bueno, músicos y poetas, Julia Molinari, Natalia Bericat y Leo Cubiela. Esto es sábado 9, 18 horas, Villa Victoria, Mar del Plata.
Qué lindo.
Qué lindo Mar del Plata. ¿Cuándo vamos a volver a Mar del Plata? Nunca más volvemos.
A lo mejor volvemos.
¿Volveremos algún día?
Sí, sí. A lo mejor volvemos. Bueno. ¿Alguna otra cosa? Sí, señora.
Sí.
Ya están en venta todos los libros que yo he escrito alguna vez y que Planeta ha editado. Bueno, ¿se acuerda que no estaban en las librerías?
Me acuerdo, y me acuerdo que usted le dedicó...
Alguna
cosa a Planeta.
Sí. Bueno, no estaban, y ahora resulta que se los tira por la cabeza.
Están.
Porque apenas...
Ahora no los compro nada, dice la vieja.
Uno tiene que andar pateando el libro de Dolina para...
Bueno, y viene la Navidad, es el mejor momento para regalarle... un libro escrito por mí a algún pariente insoportable.
Sí, sí. Es raro regalar para Navidad un libro propio, ¿no?
Que yo regale un
libro.
No, está mal.
Un libro suyo.
No, ¿cómo?
Eso no.
Sí, sí. Un día, Beckham, creo que era el cumpleaños de Ronaldo.
Sí.
Y no de Cristiano, de Ronaldo.
Sí.
Y ¿sabe qué le regaló?
¿Qué le...
Un par de botines de fútbol de la marca Beckham.
Genial. Parece...
Y entonces
parece una
Ronaldo le dijo, pero David, yo soy Ronaldo.
Muy buena respuesta.
Es muy buena.
Extraordinario, ¿no? Bueno, eso es todo.
Claro.
Vamos, si usted quiere, al tema principal de hoy, que es comportamiento en el desierto.
Bueno.
No sé si se refiere a comportamiento en el sentido de etiqueta.
No.
No lo creo, porque la etiqueta se refiere más bien a cuestiones con los demás.
Sí. Claro.
Cuestiones de precedencia.
Reuniones sociales.
Dónde se sienta cada uno, cómo trata uno al otro. El desierto es, por definición, la ausencia del otro.
Sí, claro.
¿Con quién va a ser amable uno en el desierto?
No, por eso.
Sin embargo, el mundo está tan loco que por ahí es sobre eso el informe y yo no me doy cuenta. Si usted quiere, comenzamos a ver qué es lo que dice.
Por favor, porque siempre tengo el plan de hacer una excursión al desierto.
Sí. Ahora, ¿cómo se considera que un lugar es el desierto?
La ausencia total de vegetales...
No, pero a veces hay algunos. Por ejemplo, el desierto de Texas tiene todos esos arbustitos que pincha. Todo pincha.
Sí.
Si hay planta, pincha.
Puede ser.
Todas y todo.
¿Y entonces? No. Todos.
Todo.
Si hay alguna planta, pincha en el desierto. Eso es seguro porque el agua...
No llega.
No, tiene poca agua y el agua hace tiernas a las plantas, las claro. hace blandas.
Bueno, a ver qué dice aquí.
A ver qué dice.
Dice, el desierto es un entorno fascinante y peligroso a partes iguales. Ajá. Es decir, mitad fascinante, mitad peligroso.
Sí, yo creo que
por
más
suerte
peligroso.
No es otra cosa.
Sí,
claro. Además de fascinante y peligroso, por ejemplo... caluroso.
Sí, ¿por qué?
Porque si no, no sería, no podrían ser a partes iguales.
Claro, en tercios, en tres tercios iguales.
Así es. Para aquellos que se aventuren en sus vastos paisajes, es fundamental conocer ciertos comportamientos y estrategias de supervivencia que pueden marcar la diferencia entre un viaje exitoso y su propio fallecimiento.
Bueno, entre una por partes iguales.
Bueno, aquí viene. No se trata de nada de etiqueta.
No,
esto es cómo sobrevivir.
Sí.
Y siendo peligroso, lo de fascinante se lo dejo aparte.
Sí, bueno.
¿Qué es ser fascinante?
No, pero se supone que uno va voluntariamente.
Sí, porque el entorno es esa inmensidad.
Va por lo fascinante.
Va por lo fascinante.
Y vuelve por lo peligroso.
Hay gente que va a sacarse fotos, a hacer experiencia, por ejemplo, con un camello.
Experiencia con un camello.
Experiencia con un camello, sí. Yo sé cómo termina.
Ese me lo contaron en un café con cerdo.
Alquilan un camello, se van hasta el medio del desierto caminando, después vuelven.
Ahí a menudo el camello se niega sí. a proseguir.
El camello es un animal que a mí me genera desconfianza.
¿Por qué?
Listo, no voy a dar más detalles.
Listo, está bien. ¿Sabe por qué? Por lo desconocido.
Debe ser.
Por, es inhabitual en estas tierras un camello.
Sí, es cierto.
De manera que entonces, con el clásico temor a lo desconocido, se instala en usted mismo.
Puede ser, pero usted sabe que como es de la familia de los camélidos, creo que también son los guanacos, que son nuestros. Y el guanaco también me genera desconfianza.
Guanaco es un insulto, además.
Sí, además. Es un poco traicionero el guanaco, me parece.
No me digas. Si yo no he tenido mucho trato con guanacos...
No.
No, en,
no miro bien.
Sino en el sentido metafórico.
Ah, claro. Sí, sí, medio traicionero, ¿eh?
Bueno. Hidratación estratégica. ¿Estratégica qué quiere decir? ¿A dónde te tenés que hidratar?
No, bueno,
estratégica es,
no tiene que calcular.
Calcular la cantidad de hidratación según los días que va a estar.
La regla de oro en el desierto es beber con inteligencia.
Bueno, menos mal que me lo dice.
Sí, no basta con tener agua, hay que saber usar.
Bueno,
lo mejor es con una pajita.
No, no, lo que pasa es que si usted se la toma toda.
El primer día.
El primer día, ya en la salida... Es como que piensan que va a tener sed y ya le da sed.
Sí, claro, ya me está dando sed.
Vio que es así, uno alucina.
Sí, sí. Ya me está dando sed.
Uno piensa en sed y ya tiene la sensación.
Yo creo que me tomo todo el agua de ida.
Pero también cuidado, porque hay mucha gente que cuida el agua, tanto la cuida que no toma nada y fenece.
Muere
y lo encuentra después ya ahí al tipo... con dos damajuanas de agua llenas, el tipo por demasiado previsor no se las tomó y se deshidrató.
Bueno, pero es que mal cálculo.
Bueno, ahí ese es el otro mal cálculo, ¿no? Dice, mantener una ingesta continua de pequeños sorbos.
Claro, eso es.
Es un poco molesto, convengamos. En lugar de beber grandes cantidades de una vez, te permitirá conservar la hidratación más tiempo. Además, protege tus reservas de agua del calor. Esto es lo que debes hacer. Protege, no se refería, es imperativo.
Sí.
Muy imperativo. Tú, protege tus reservas de agua del calor envolviendo las botellas en ropa para evitar que se caliente.
Claro, le hace como un aislante térmico.
Buah. Beber agua caliente puede ser desagradable y hasta contraproducente cuando intentas refrescarte.
Sí, güey.
No desperdices agua en actividades innecesarias, como mojarte la cabeza,
sí.
Salpicar a tus amistades.
No, eso sí, pero mojarse la cabeza... debe ser algo fundamental también, porque uno está
pero acá dice,
del sol.
Mojarte la cabeza sin cubrirla después.
Ah.
Si uno se mosca el valero, después se lo tiene que cubrir.
Está bien.
Pero igual no se le empieza a recalentar el bocho, porque veo que el líquido transmite calor.
Usted dice que es peor. No, el líquido te refresca, el agua
sí,
refresca.
Sí, al principio, pero si después usted se pone una cosa en la cabeza, como un sombrero.
Sí.
Y eso calienta. Sí.
Igual. Igual es mejor.
Es mejor.
Sí, sí.
Siempre a mí me dijeron, incluso en trabajos importantes que yo he tenido.
Lo felicito.
Usted trabajó en una telefónica.
Sí. Y ahí lo primero que me dijeron, mojate la cabeza.
¿Pero qué tiene que ver con los teléfonos?
Porque estaba arriba de los
calor ahí.
Bueno, pero no va a comparar.
Era una telefónica en la puna de Atacama.
Pero no ponen los postes en la puna de Atacama, ¿no?
No, yo no trabajaba en los postes.
¿Y en dónde trabajaba?
En el kiosco.
Bueno, señor.
Vendía los cospeles.
Pero ahí tienen aire acondicionado.
Bueno, ¿cómo convertir en maestro del refugio, convertirse uno, en un maestro del refugio improvisado? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy un maestro del refugio improvisado.
Bueno,
qué humilde que es.
Sí.
Cuando se presentó así.
También soy maestro en humildad.
Bueno.
¿Por dónde se empieza? Porque si uno, esta va a ser nuestra primera vez.
Sí, y en el medio de la inmensidad de la arena, ¿cómo hacemos un refugio?
Acá
¿con qué?
En el desierto, el sol puede convertirse en un enemigo implacable, pero las noches frías son igualmente traicioneras. Bueno, entonces, ¿qué hago? Aquí, el primer consejo que yo daría es no ir al desierto.
Claro.
La verdad que en ningún caso.
¿Cómo se va achicando lo fascinante, la parte de lo fascinante?
Claro, y aumenta lo de peligroso, molesto, etcétera. Aprender a construir un refugio con los recursos que tengas a mano es crucial. Si no hay elementos naturales que te proporcionen sombra, por ejemplo, un árbol,
bueno, árboles,
una cueva.
No hay. Bueno. Olvídese.
Usa mantas, ropa o incluso tu propio equipaje para crear una barrera entre tú y los rayos solares.
Sí.
Que te escondes atrás de la valija.
Que aunque tenga calor, conviene tener mucha ropa puesta.
Claro,
esto es mentira, señor.
Y no, tiene que tener.
Usted me pongo un sobre todo para
un sobre todo, después hace un toldo con ese sobre todo, le queda prácticamente una habitación de sombra.
Que sobre todo grande.
Bueno.
Sí, grande. Y usted puede guardar incluso en los bolsillos sobre todo, puede guardar el dinero.
¿Para qué quiere dinero ahí si no lo va a precisar?
Durante la noche, esas mismas mantas...
Claro.
No es una manta, sobre todo, señor.
Bueno.
Pueden ayudarte a conservar el calor. Las rocas grandes también sirven para crear una especie de muro protector contra el viento o la arena. Aprovecha cualquier obstáculo natural para reducir tu exposición a los elementos.
Claro.
La palabra exposición.
Sí. Lo que pasa es que yo lo que estaba pensando, ahí menciona el viento, que hasta ahora no había aparecido en el informe.
Sí.
Y el viento muchas veces trae arena. Y usted se queda dormido y cuando se quiere despertar está tapado de arena.
Está enterrado.
Toda la noche se fue cargando de arena y lo fue tapando.
Yo no duermo tranquilo.
Bueno, yo tampoco.
No duermo.
Por eso, Hay que ponerse de acuerdo y turnarse.
Sí.
Y uno se queda de guardia y avisa. Si el otro se está enterrando, lo sacude.
No, claro.
No, bueno, José, te estás enterrando.
Sí, lo llama. Ahora se entierra, depende cómo duerma uno. Si uno duerme boca abajo, por ejemplo.
Es más fácil que lo entierre.
Claro, se entierra. Se entierra. Después lo confunde con una piedra.
Sí, sí.
A lo lejos.
Vamos a ver qué dice.
Con dos.
Dice, la arena como aliada insospechada. Mirá vos.
La verdad.
La arena no es solo el suelo bajo tus pies. Puede ser una herramienta para tu supervivencia. Aunque la superficie de la arena puede alcanzar temperaturas abrasadoras, el cavar unos pocos centímetros hacia abajo te hará encontrar capas más frescas. este truco.
Sí. ¿Cuál?
Este. Mirá.
No, por favor, no. Si no lo vamos a hacer con respeto, todo siempre voy a levantar y voy a ir.
Bien hasta la última provocación.
Bueno, sí. Pero remita así solo al informe.
La última provocación.
Bueno, este truco te puede servir para conservar agua o alimentos lejos del calor extremo, enterrarlo en arena.
Claro, pero sí. ¿Cuánto hay que cavar? ¿Y dónde tiene la pala?
Pocos centímetros, dice.
Claro.
Y la pala la tengo acá.
No, por favor, que no mire.
No,
me voy a ir.
Es que estuvo bien hasta la última, último gesto. Ahí fue cuando fue la provocación.
La verdad es que así no se puede trabajar.
Bueno, hay que aprender de la fauna, dice.
¿En qué sentido lo dice?
No sé.
Hay pocos animales.
Mirá lo que hacen los animales.
Pero hay pocos en el desierto.
Bueno, pues están hace miles de años. Ellos saben cómo vivir ahí.
¿Dónde van
ahí? Bueno, pero la lagartija se arregla con muy pocas cosas. Más o menos. Hay bichitos en la arena, no sé qué come, unos pequeños bichitos.
No sé qué come una lagartija.
Insectos, pero ahí no hay tantos insectos tampoco.
No hay tantos, no. Bueno, el desierto puede parecer un lugar desolado. Puede parecer un desierto.
Sí.
Pero si te fijas bien, está lleno de señales de vida que te pueden ayudar. Observar a los animales te dará pistas sobre dónde encontrar agua o comida.
Claro.
Por ejemplo, los pájaros. No hay muchos pájaros.
Y no, si hay pájaros es porque hay agua cerca.
Claro. Suelen estar cerca de fuentes de agua.
Claro.
Y pequeños roedores o insectos pueden señalar zonas donde la vegetación es más abundante, lo que sugiere la presencia de humedad en el subsuelo. Los camellos,
¿vio?
Ahí está,
sí. Vio que se quejaban.
Aunque sean domesticados, también pueden indicarte cómo manejar el entorno, especialmente su lentitud metódica y la forma en que conservan energía.
Sí, claro.
Cada tanto se detienen.
Sí, hacen todo muy lento.
Muchas veces se sientan horas en el desierto, sentados ahí, conservando la poca energía que les queda.
¿Y es cierto que en la joroba tienen reservas de agua?
Sí. Yo no se la pruebo.
Pero si usted
le pone una canilla, le clava una canilla a la joroba, abre la canilla y sale agua.
No, ¿y dónde compro esas canillas?
Canillas
para insertar en joroba de camello. Sí.
Y en una ferretería, algo
claro,
así.
Claro, tiene que haber.
Tiene que haber.
Si hay canillas para toneles.
Claro.
O barriles.
Sí, claro que sí.
Pero es medio espesa.
¿Cómo viene? ¿El agüita?
Es un poquito...
medio cansadita.
Sí, porque...
con gusto a camello.
Sí.
Imagínense.
Y viene
uno
con...
ya, de tanto andar entre camellos,
bueno,
ya se acostumbra.
Y viene medio grasosa. Vio que el camello
es
grasoso. No vaya a creer.
Bueno, rastros visibles y orientación. En un entorno tan homogéneo como el desierto, es fácil perderse, sí señor.
Claro, porque uno se confunde, a veces pasa por el mismo médano 20 veces caminando, y le parece que
es distinto. Y ahí que el animal, ¿qué le va a decir? El animal nunca se pierde porque no sabe dónde va.
No, está equivocado.
Nunca se puede perder quien no sabe dónde va.
No,
dígale eso a las golondrinas.
No, el animal sabe bien. Usted ve un camello, empieza a caminar atrás del camello. Primero seguro va a encontrar comida porque el camello está buscando carne o algo.
Ajá.
Va a un restaurante,
claro.
Porque hay en la frontera de los
desiertos. Los camellos conocen los mejores restaurantes.
Sí.
Donde hay camellos estacionados.
Sí.
Yo voy siempre.
Ahí para. Yo paro ahí también, donde ve todos los camellos.
La atalaya en ese lugar.
Sí, sí. Y ahí el Cid come todas las sobras que le dan del restaurante.
Bueno, es fundamental entonces llevar una brújula. Pero no confíes únicamente en ella. Observar la posición del sol y las estrellas también te puede proporcionar una orientación.
Claro.
Vocacional.
Una orientación.
No, adicional.
Claro. Usted mira la Cruz del Sur.
Claro.
¿Usted usó alguna vez brújula?
Sí.
Sí, yo también y no.
Y tengo una brújula y un día la voy a traer.
Muy bien, lo felicito. Yo tenía una, pero me parece que era de mala calidad o de mentira.
Porque se perdió.
No, porque la siempre me marcaba lo mismo. Yo me movía y digo, ¿y esto siempre marca igual?
Y estaba dibujada la aguja.
Estaría raro.
No era movediza.
Me la regalaron cuando era niño.
A mí sí también.
Lo engañaron.
Una tía me dijo.
Agarró un reloj cualquiera, medio podrido, y le puse una...
No, además me la dieron como algo especial. Una tía abuela me dijo, esto,
claro,
eso era de tu tatarabuelo, no sé qué.
Ah, que gracias bueno. A esta brújula llegó aquí.
Bueno. Ahora no sé dónde está, la verdad.
Pero igual viendo las estrellas.
Perder una brújula, ¿no?
Sí, hay que perder, ¿eh?
Bueno, señales de peligro. El viento del desierto es silencioso, son los peores.
Bueno,
los
bueno,
vientos que... silenciosos. No, porque... una suave brisa puede transformarse en una tormenta en minutos. Si percibes que el viento está aumentando, busca refugio inmediatamente. ¿Qué refugio? Atrás, sí, sobre todo.
¿Por qué me estás tomando el pelo?
Ahora, ¿la tormenta es con agua? Pregunto.
No.
Es seca, tormenta seca.
Tormenta
protégete los ojos con gafas.
Sí.
Envuelve tu rostro en un pañuelo.
Sí.
Y asalta un banco. Y respira a través de la tela.
Claro.
Para evitar inhalar partículas de arena. Si te quedas atrapado en medio de una tormenta, lo mejor es detenerte. Agacharte.
Sí.
Y cubrirte la cabeza hasta que pase. ¿Hasta que pase quién?
No,
hasta que pase yo.
Hasta que pase la tormenta.
Claro.
¿Qué hora voy? Si usted agacha ese, sápese la cabeza que ahí voy.
Ahora, la tormenta es aterrador.
Es todo igual la tormenta sin el agua, sin la lluvia. Es todo lo mismo.
No, pero
trueno, relámpago, todo y cae arena.
No, vuela la arena, tormenta de viento, de arena, vuela.
Y no,
se forman los médanos, o cómo se creyó, cuando el desierto, en el origen de los desiertos,
sí.
El desierto era...
No había nada antes.
Una llanura, después se
hicieron... Eso fue en el año cero.
Los médanos...
Sí.
En el año cero, sí. ¿O no?
Claro. Cuando dice, bueno, ahora empezamos.
Claro. Al fin alguien lo explica.
Bueno. Porque
nunca lo explican esto, por suerte lo pudo resumir.
Claro. El frío de la noche. De noche hace frío, de día hace calor acá. Es fácil pensar que el desierto es solo calor abrasador. No, no es fácil. Pero las noches pueden ser gélidas.
Sí.
Ah,
sí.
¿Qué tal? ¿Qué tal, gélida? ¿Cómo le va?
Lindo nombre para...
Gélida Rodríguez. Es fundamental que lleves ropa adecuada para protegerte del frío. Yo siempre llevo un tapado de piel. Aunque las temperaturas diurnas superen los 40 grados, al caer la noche, chau.
¿Chau qué?
Saludando acá al director.
No, bueno.
Por favor.
Pueden bajar hasta cerca del punto de congelación. Tener un saco de dormir ligero, pero aislante, o al menos mantas térmicas, es clave... Para evitar una hipotermia.
Sí, ahora hay unas mantas térmicas. Vio lo que son una maravilla.
No las vi.
Buenas tardes.
No las vi, pero...
¿Qué tal? Buenas tardes.
Estaba buscando mantas térmicas. ¿Qué tiene? A ver.
Bueno, ahora está...
¿Por qué no me la muestra?
Ya le voy a mostrar, porque está en la que se llama la muy doblada.
Sí. Ah, sí, ya veo.
¿Qué es?
Es esta.
No, no, señor. Por favor, le pido, porque si no, no podemos continuar. La muy doblada es... Usted no lo va a creer.
Sí que lo voy a creer.
Se puede doblar 170 veces.
¿Qué quedó? Pañuelito.
Sobre sí misma. Sí, no. 170.
¿En serio?
¿Usted sabe que no se puede doblar ninguna cosa más de 8 veces?
¿8 veces?
Sí, ¿sabía eso?
No lo sabía.
Sí, es así. Y todo el mundo está tratando de conseguir papel suficientemente delgado y extenso para sí. Doblarlo, pero no. Se va achicando igual, cuando usted lo dobló 7 veces, solo puede doblar una más y ya no hay más. Bueno, ¿cómo usar el terreno para recolectar? Ah, perdón, discúlpeme.
Bueno,
me estaba mostrando...
Sí,
¿qué me estaba mostrando?
La térmica.
Ya.
Es muy finita y usted dirá, no, en su ignorancia dirá, esto no me abriga nada.
Es lo que yo dije.
No me abriga nada.
Bueno, sí.
Parece una sábana más que una manta.
Bueno, perdón, ¿usted quién es?
No, yo vine a acompañarla a él.
¿Son amigos?
Sí, claro, somos amigos. Sí,
los dos somos muy ignorantes.
Ah, bueno. Pero usted es un poco menos ignorante porque ya lo sabe.
Ah, tiene razón.
Claro, tiene conciencia.
En el sentido socrático.
Sí. Ahora, como verá, esto es plateado. Entonces refleja...
¿Cuál es su papel glacé?
¿Vio que parece?
Sí.
Y esto usted lo estira, le pone los dedos, lo que quiera, no lo rompe con nada.
¿A qué se refiere?
Siempre me refiero a la térmica.
Sí.
No lo rompe con nada.
Parece esas
no
cosas que ponen en el auto del lado adentro para que no, en
para
verano.
Que no se caliente los instrumentos.
Claro, sí. Pero esto es bien finito, por eso usted puede, cuando vaya al desierto, no sé a qué desierto van a ir.
Ah, nosotros el de Sahara.
Al de Sahara, sí. Al Sahara. Bueno, van en avión primero.
Sí, hasta Marruecos.
Vamos a lo que se nos dé la gana, señor.
No, bueno,
compro una manta, le tengo que contar mi vida.
No, señor, lo que le digo es que no le cobran exceso de equipaje.
No, tenemos pensado hacer Marruecos, bajamos, sí. Y ahí por vía terrestre.
Empezamos a caminar.
Por vía terrestre.
Bueno, tiene un trecho para... Porque al Sahara, ¿qué parte del Sahara? Mire que es inmenso.
Bueno, más o menos. Vamos yendo... Cuando nos gusta un lugar nos quedamos.
Porque hay algunos, obvio, que dicen, voy al Sahara y van ahí nomás.
Y se meten un poquito.
¿Dónde empieza?
Dos cuadras adentro del Sahara. Y cuando se empiezan a poner fulero, salen corriendo y hay un parador ahí.
Están todos en los hoteles que están frente a la terminal y después no se meten adentro.
Y de ahí
a
el tren.
Que... Sí. La idea es incluso hasta llegar a un oasis, por ejemplo. Que...
Sí. ¿Hay oasis?
Bueno, hay, pero la mayoría son espejismos, ¿eh?
Ah. Es lo mismo, pero de mentira.
Pero de mentira.
Uno ve la pileta, todo igual.
Porque está adentro suyo de todo eso.
¿Qué es todo esto?
Sí, está adentro, usted ve, son alucinaciones. Usted empieza a alucinar.
¿Qué que me está tomando por loco?
No.
Vengo a comprar una colcha de porquería.
No, señor, ¿qué de porquería?
Ya me viene a... Bueno, ¿qué otra cosa?
Creo que los seres humanos cuando desean mucho algo,
sí.
Lo empiezan a alucinar, lo imaginan, y después hasta piensan que ya lo tienen.
Claro.
Y no tiene nada usted. No.
Algunos piensan que esa es la manera de tenerlo.
Sí.
Y tienen razón.
Podría ser.
Sí. Creyéndose que lo tenés. El engaño es nuestra última esperanza. Mm. Señores, hay que aprovechar la energía solar también, en forma creativa. ¿Qué hago?
Claro.
¿Cargo la batería del auto?
No, bueno, pues carga el celular, puede calentar comida.
¿Con qué carga el celular?
No, acá dice, si llevas elementos como una lupa o espejo,
bueno, ahí
puedes
está.
Utilizarlo para encender el fuego en lugar de un encendedor.
Claro.
Bueno,
en cambio con el encendedor se puede mirar para peinarse.
Igual mejor lleve un encendedor.
¿Un encendedor?
¿Qué le cuesta? Así chiquito.
Claro, va a llevar un espejo en vez de un encendedor.
Lleva una lupa, un espejo, dos palitos, un boy scout.
No,
agarro un encendedor y lo prendo.
Y sí, es más fácil.
Como esas películas de los documentales, eso.
Sí.
Y los tipos están media hora.
Sí, con el...
Y todos sabemos que hizo un poco así, lo filmaron, y después lo prendió con el encendedor.
Y bueno, sí.
Bueno, el rol del camello. El camello, apodado el barco del desierto.
¿Quién lo apoda así?
Nadie. Yo nunca al ver un camello voy a decir, mirá, ahí viene el barco del desierto.
Qué raro el barco del desierto.
Jamás lo pensé y me cuesta imaginar
el
un barco.
El zorro del desierto. Escuché.
Sí, pero eso no, sí, claro.
Decía, no para a Rommel le decía.
Sí, claro.
No para los camellos, así.
Bueno. Dice, el camello es más que un simple animal de carga en estas regiones áridas. Es una herramienta de supervivencia. Y aquí, los pros y los contras de tener un camello.
Bueno, a ver.
Pro.
Sí.
¿Qué tal? Resistencia extrema. Los camellos pueden pasar días sin beber agua, lo que los convierte en compañeros ideales, porque no se toman la tuya.
Claro.
Para trayectos largos en el desierto. Capacidad de carga. Un camello puede transportar grandes cantidades de equipaje, comida y agua. ¿Cuántos kilos calculó usted? Porque acá no dice.
Yo creo que...
Grandes es, cantidades...
100 nada. Kilos para mí.
¿Cuánto?
100 kilos repartidos 50 de cada lado.
¿100 kilos nada más?
Espere, ¿cuánto pesa un camello?
Como un caballo.
Bueno, ¿cuánto?
Y como más, menos que una vaca.
Pero un caballo lleva más de 100 kilos, si va cargado. Un jockey, ¿sí? No, un jockey pesa 50, pero...
Pero el burro lleva más que el caballo y es más chico.
Y sí. No lo sé.
Tiene más fuerza. ¿Usted qué me recomienda para el desierto? ¿Un burro o un camello?
Un camello, si el burro no es de ahí.
No sé, pero el burro...
Se le entierran las patas...
insistidor.
Bueno, pero es el... ¿Y el camello?
No, también.
Sí, es extorsivo.
Mantenimiento. Adaptación al terreno. Su andar es suave, no como algunas marcas de auto.
Sí, cada vez son más.
Usted compra un 0 kilómetro, sube... Sí. Pasa por arriba de la pintura de la calle, sí. Y siente tran, tran.
Pero sí, porque las amortiguaciones, claro, son más duras, sí. O algo.
Bueno, y las contras del camello. Velocidad. Son lentos.
Lento. El que el cuerpo...
¿Pero qué quiere?
Entonces, no, yo estoy apurado. Sí.
Pero más lento es usted, caminando.
No crea,
Pero usted caminando...
Siempre tengo que andar mirando para atrás.
Caminando en el desierto, uno es más lento que un camello.
Sí, pero lo que tiene de bueno el camello es que tiene el cuello largo, casi como una jirafa, un poco menos, y ve más adelante de lo que ve usted.
Sí, pero no te dice nada.
Bueno, pero ve.
¿Para qué me importa lo que ve el camello?
No, bueno, pero por ahí en fila para un lado, usted no ve nada y está ahí un lago.
Para mí hay que llevar una escalera alta.
Sí.
Y cada tanto subirse arriba de la escalera a ver cuánto falta.
Claro. Bueno, pero igual si usted lo monta,
sí.
Está a altura también, a la misma visión.
Ah, sí, porque es más alto que un caballo.
Mucho,
porque
más, muchísimo.
Porque en vez de tener hundido donde va uno,
sí.
Lo tiene para arriba.
Claro.
No, se tiene que...
No, y además tiene las patas largas, es muy alto.
En el piso el camello para poder montarlo.
Para que usted se suba, sí. Parado así al natural, usted no lo puede montar.
Pero obedece...
Tiene que dejar...
Claro, ¿obedece el camello?
No lo sé. Bueno. Obedece, pero impone sus condiciones.
Bueno, sí, está bien.
Bueno, poca velocidad. Mantenimiento. Aunque necesitan poca agua, requieren cuidados especiales, como alimento apropiado, descanso. Bueno, al final, entonces, ¿qué estamos jugando?
Es un ser vivo, ¿qué no le va a dar de comer?
Compañía imprescindible. Impredecible.
¿Cómo?
A ver qué quiere decir. Los camellos pueden ser temperamentales y se pueden convertir en un problema.
Sí.
Lo pueden morder.
Claro. Es medio retobado a veces, ¿eh?
Le tira un tarascón, lo muerde con los dientes que tiene y le arranca un pedazo.
Sí, hay muchos casos. En los Estados Unidos
no,
casi no hay camellos.
Pero hubo.
Hubo. Hemos hablado acá en este programa. Bueno, pero... Pongamos, en el Sudán, el 76 personas por día mueren
mordida.
Por mordeduras del camello.
Pero me parece una locura la cifra.
Traicioneramente a veces, se le tira un tarascón.
Usted está tranquilamente esperando el colectivo.
Le da nada.
Viene un camello, lo desconoce.
¿Pero qué hace ahí un camello?
Y le da un tarascón en los garrones.
Sí. No, la verdad que es para asustarse.
Sí, no, son bravos, tienen carácter, ¿eh?
Bueno...
¿Está el camello cimarrón?
Ay, no, hay un camello... Creo que hay una sola variedad de camellos, ¿o no?
Ah, no sé.
O un color, al menos.
Color y color camellos, ¿no? Sí.
Claro.
Color piel de camello.
Me parece que hay de una jiba y de dos.
Y esos son los dromedarios.
Los dromedarios.
Exactamente.
Bueno, última cuestión. ¿Cómo saber si es un oasis o un espejismo?
Ah,
bueno, a ver.
Primero... Fíjate en la vegetación. Un oasis real suele estar rodeado de árboles y arbustos, como las palmeras. Si solo ves agua y no hay vegetación cerca, clavao que es un espejismo.
Claro, un espejismo, tiene razón.
Segundo, observa los animales. Los animales, especialmente las aves, son un buen indicador de agua. Si ves una bandada volando hacia una dirección específica, posiblemente sea un oasis auténtico.
Bueno...
Cambios en el suelo. La tierra cercana a un oasis suele ser más húmeda o tener características... Bueno, al final si vas a llegar hasta el oasis...
Y ya está.
Fíjate.
Y ahí se va a dar cuenta.
Así, trata de tomar el agua.
A veces hay un hilo de agua que se va prolongando a lo largo de los metros y los kilómetros.
¿Kilómetros? Pero entonces eso no es un desierto.
Un hilo de agua. Y usted empieza a seguir ese hilo y viene del oasis.
Sí, pasa en las rutas.
Sí, sí, eso.
Pero para mí, un espejismo, para mí tiene que ser muy espejismo, no a eso.
Claro, usted dice ya una alucinación.
Ah, claro.
Porque
para mí un espejismo es una cosa, palmera,
sí.
Minas ahí medio sí. bailando.
¿Qué bueno, sé? Vio que bueno, hay deidades del desierto.
Claro.
Que usted las ven las en esas alucinaciones.
Yo vi un documental donde los viajeros llegan a un... Esto en el desierto del Sahara, además. Los oyentes van a aportar más datos.
¿Por qué van a aportar más datos?
Va a ver que sí. En un momento determinado del desierto hay un hotel prácticamente 5 estrellas con palmeras, con vegetación, eso. Con una piscina de natación.
Eso es un espejismo como lo de la película de Abbott y Costello.
No, no sé cómo lo hicieron.
Saben lo que cuesta ahí en la noche, ¿no?
Bueno, sí. Pero...
Imagínense. Pero vos le podés pagar también con guita imaginaria.
Sí, claro.
Bueno, termino el informe.
Bueno.
Porque me cansé. Reflexión final, como siempre. El desierto exige respeto.
Ah, bueno, muy bien, bueno.
Sin respeto no es. Si usted va a faltarle respeto a los camellos...
No, sí. Bueno. Pero eso dicen de todo, dicen de eso del mar... De los ríos.
Sí, de todo. De los parientes.
También bueno. Hay, a veces hay gente, hay malhechores por la noche.
Sí.
Que andan en camellos.
Andan asaltando.
O en caballo.
A las caravanas.
Sí, ¿pero sí. qué te vas a llevar? Si no, estoy en
las
el
caravanas llevan a lo mejor
sí.
Toneladas de especias.
Sí, sí, pero no ahora.
Usted hace una fogata, un fogón, que yo los tipos ven a la distancia
sí.
y vienen y la apagan todo.
Y vos empezás a ver todas las cabecitas
sí.
arriba de los médanos que te rodean.
¿Pero qué me van a afanar si estoy de excursión en el desierto?
Dame toda la plata.
No tengo nada, ¿qué plata voy a tener?
Te vienes sin plata al desierto.
Y sí, vienes sin plata. Sí,
¿y esa brújula quién te la regaló?
No, esta es un recuerdo familiar.
Pues justamente, lo que más nos gustan
sí.
a nosotros... Son los recuerdos familiares.
Si esto no vale nada, es todo es sentimental esto.
¿Para bueno, qué? mejor para nosotros.
¿Y ese espejo para qué lo trajiste?
Este espejo para prender fuego lo traje.
Ah, que no tenés encendedor.
No, no tenés... Me dijeron que acá ustedes prenden fuego así, con
nosotros
una lupa.
Nosotros somos los Tuareg.
Claro, nosotros ya tenemos
los de Tuareg.
Pero, y...
Hasta garrafas tenemos en la carpa.
Ah, ¿tienen una carpa acá cerca?
Sí,
sí.
Bueno.
Y la vamos a poner acá ahora.
Pero si hay lugares de sobra acá, lo puedo poner.
Me gusta este.
Bueno,
bueno,
¿qué más llevamos?
¿Qué le parece? Vamos a ver qué opinan los oyentes de este informe que a mí me dejó
inquieto. Sí.
Bueno, veamos mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580.
Dale.
Hoy, entre las momias, las arenas movedizas y los muertos,
¿qué?
Me hicieron asustar, dice Cristina Gibona.
Sí,
un abrazo a Cristina Gibona. Se refería igual al programa de ayer, pero hoy también hablamos casi de lo mismo.
O sea que usted está diciendo que hacemos dos programas iguales.
No.
¿Por qué no lo dice directamente?
Ayer fue la charla de las momias, pero hoy es desierto. Quiero felicitarlos por la calidad del programa. Disfruto de cada segmento, a veces por la radio, otras veces por YouTube, y siempre que puedo en sus visitas a Montevideo. Un abrazo, Diego desde Uruguay.
Bueno, aquí dice, estoy escuchando el informe sobre tatuajes y debo decirles que ya existe la técnica para borrar tatuajes. Mirá vos, yo me saqué uno que me hice a los 16 años, y cuando me lo borré tenía 44. Total 60.
Bueno, muy bien.
Bueno, abrazo desde Montevideo. Me quedan 5 tatuajes más que no me los voy a borrar, dice Natalia.
Bueno.
¿Qué más?
Negro Barton Guile, acá Mariano de Mármol. Dice, el programa sale cada día mejor. Felicitaciones, mire qué extraño, a la gente de técnica y planta transmisora.
Sí, señor.
Qué bien.
Sin los cuales sería imposible, etcétera.
Sí.
Sí, señor.
¿Dónde
sí.
está la planta transmisora? De
no hay.
Nosotros
sí. tenemos planta transmisora.
Sí, si no, no sería posible.
Sí. Calculo que estará ahí en el...
Creo que estaba en Avellaneda.
¿Ah, sí?
Creo.
Bueno.
O la antena. ¿Está todo en el mismo lugar?
Sí, Vengadores, soy Patricia, no. de origen salteño, y presente ciudadelense.
De Ciudadela.
De Ciudadela, ¿no? Mm. los gentilicios son la peor parte del idioma. Soy adicta al programa, pero no quiero curarme de esta adicción. Un abrazo fuerte. Muchísimas gracias. Dale.
Gillespie no tiene razón.
¿Vio?
Una termocupla es un elemento que está compuesto por dos materiales diferentes que dilatan en forma diferente, que permiten que en contacto de calor dilaten y que un mechero quede encendido. Germán de Villa Ballester. Yo dije lo mismo que él.
Claro, con otras palabras.
Yo dije lo mismo que él.
Muy distintas.
Bueno. Yo dije que era un cable de cobre. Claro. Pero bueno. Eso es verdad.
Él explicó
bueno,
el mecanismo, ahí, digamos. Bueno. Si es que eso es real. Hace un año me reencontré con la maravilla de poder escuchar el programa a través de YouTube.
Sí.
Y recuerdo irme a dormir con La Venganza. Recuerdo cosas viejas que hablaba de Grecia, de Roma, bueno.
Sí.
Después he ido al Tortoni. Después al Tortoni, o sea, él es oyente de antes del Tortoni.
Ajá.
Gracias por tantos años de compañía, dice Gastón de Boedo.
Muy bien. Yo no tengo más mensajes.
No, yo tampoco.
Bueno, entonces hagamos una pausa.
Muy bien.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales. Estás en Las 7:50. Derecho a la información. Hora 0:55 minutos, la temperatura en Buenos Aires es de 22 grados, el cielo está ligeramente nublado, humedad 86%. En la ciudad de Río Gallegos, Santa Cruz, 12 grados, una décima. Las estaciones de servicio comienzan a actualizar los precios de los combustibles. Desde la medianoche rige el aumento de 2,75% autorizado por el gobierno. E YPF será la primera petrolera en modificar los valores de sus surtidores. Aún resta saber si el resto de las compañías aplicarán el mismo incremento o uno mayor. En la ciudad de Buenos Aires, el litro de nafta super pasará a costar 1.077 pesos, mientras que el de gasoil común ascenderá a los 1.092 pesos. El gobierno extenderá la primera etapa del blanqueo. El ministro de Economía, Luis Caputo, indicó que se debe a problemas informáticos y administrativos por transferencias desde el exterior. Por este motivo, el plazo de la primera fase de regulación de activos tiene ahora como fecha límite el 8 de noviembre.
Deportes.
Hoy se disputan 4 partidos más por la fecha 20 de la Liga Profesional. Desde las 19 en Santiago del Estero, Central Córdoba se enfrentará a San Lorenzo. Luego las 19:45 en Parque Patricios, Huracán se medirá con Gimnasia Esgrima de la Plata. Más tarde a las 21:15, Unión de Santa Fe recibirá a Newell's. Por último a las 22, Vélez visitará a Argentinos Juniors. El dólar oficial cerró en 1.020 pesos, el informal en 1.190 pesos y el riesgo país en 981 puntos.
Tránsito.
Para hoy no se esperan cortes ni manifestaciones en la ciudad o en sus accesos. En Buenos Aires la temperatura es de 22 grados, el cielo está ligeramente nublado, humedad 86%. En la ciudad de Río Gallegos, Santa Cruz, 12 grados, una décima. Federico Martín.
Somos las 7:50. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Los invitamos a visitar nuestro sitio web que allí podrán ver todas las fechas que tenemos para presentaciones en distintas ciudades. Pueden sacar entradas allí mismo, visitar nuestro canal de YouTube, de Spotify y tantas otras cosas. Todo en lavenganzaseraterrible.com.
Hemos hablado alguna vez de las posesas de Loudun, que es un pueblo de la Picardía francesa. Un episodio que ocurrió en 1633. Para entender lo que pasó, es necesario saber algo acerca de un determinado aspecto de la vida religiosa de las monjas de clausura en aquellos tiempos. La reforma del Concilio de Trento sobre la clausura de los monasterios apenas si se seguía bajo el reinado de Enrique IV de Francia, estamos hablando de Francia. En esa época las religiosas recibían a gente elegante, organizaban bailongos, pero la clausura comenzó seriamente bajo Luis XIII. Luis XIII era el hijo de Enrique IV. Pero así como Enrique IV era un hombre muy galante, muy proclive a las aventuras amorosas, etcétera, etcétera, su hijo, Luis XIII, salió medio mojigato, ¿no? Luis XIII era el rey de los tres mosqueteros, o sea que en tiempos de Luis XIII estaba también el cardenal Richelieu. Y Richelieu, que era un calavera también, pero bueno, Richelieu pidió mayor rigor. Ya el cardenal de la Rochefoucauld había pedido antes mayor rigor para las clausuras, habida cuenta de las cosas que ocurrían o habían ocurrido bajo el reinado de Enrique IV. Y a partir de ahí ya no se pudieron visitar los conventos. Y había un solo hombre, el confesor, en realidad, o el encargado, había siempre un encargado en cada convento, que podía entrar todos los días, no solo en el convento, sino en realidad en cada celda, a voluntad. Hoy se iba a visitar la celda de Sor Fulana. Esta reforma dejó al director espiritual, que ese era el nombre que tenía el tipo, solo al frente de las pupilas, convertido en una única influencia. Y cuentan los cronistas que a partir de entonces muchas mujeres de los conventos, que ahora sí eran de clausura, minga de baile ni de visita, se volvieron locas furiosas de amor. Hemos dicho en alguna oportunidad que no necesariamente vivían allí damas de profunda vocación religiosa. Algunas eran hijas de nobles o burgueses que las mandaban allí porque las educaban y las cuidaban bien. En esa situación, estoy relatando, apareció en la localidad de Loudun un hombre llamado Urbain Grandier. Era un hombre culto, agraciado, pintón, que escribía, hablaba bien, naturalmente pertenecía al clero. Y la gente se agolpaba para oír sus sermones, recorría las calles de la ciudad, y saludaba a todo el mundo, era muy respetado. Pero hay que decirlo, por la noche, menos ostentosamente, Grandier se deslizaba por las callejuelas y andaba por ahí meta aventuras amorosas.
Por favor.
Grandier era un notable seductor y muchas mujeres se le enamoraron.
Bueno.
En Loudun, por esos tiempos, la mujer de un abogado del rey Luis XIII lo amó. Estuvo con él. Y la hija del procurador general del reino también. Y no sería nada esto. Con esta última tuvo un hijo que se llamaba Mignon.
Bueno,
no se llamaba Mignon. Bueno,
por un pan de Dios. Discúlpeme.
El problema era que este que le acabo de decir, se enamoraban todas de Urbano. La superiora del convento de Loudun, se llamaba Convento de las Ursulinas. Dice, tenía muchas ganas de ampliar su institución, de hacerla crecer, enriquecerla, y se le ocurrió tomar como confesor nada menos que a Urbain Grandier.
Esto es un lobo a cuidar las ovejas.
Exactamente, que era el cura de moda, a quien todos conocían por sus dotes intelectuales. Pero el problema es que en aquel convento ya había un director. Este era el que se llamaba Mignon.
Claro.
No el hijo ilegítimo de Grandier. Se llamaba Mignon. Se trataba de un hombre que era incluso pariente próximo de un magistrado principal de París, medio que tenía acomodo Mignon. Y un día, en confesión, Mignon descubrió con rabia que las jóvenes pupilas no soñaban más que con la presencia de ese Grandier, del que tanto se hablaba. Mm. Bueno, Mignon sintió una amenaza. Grandier podía llegar a ocupar su puesto, y efectivamente, la superiora tenía un poco esa intención. Entonces Mignon, preocupado, pensó en deshacerse de aquel tipo, de algún modo, y tuvo suerte.
Esto va a terminar mal, ¿eh?
Sí, sí. Poco tiempo más tarde, Mignon se enteró de las andanzas nocturnas de Grandier, que él no sabía. Quizás se enteró por una confesión, pero nunca se supo. Entonces, se puso en contacto con el abogado del rey, a quien le habían amado a la esposa, y con aquel procurador a quien Grandier había embarazado a la hija. Y entre los tres decidieron destruirlo, a Grandier. Mientras tanto, las mujeres del convento se divertían a su manera. Solían asustarse entre ellas, jugaban a los aparecidos, denunciaban falsas apariciones. No había mucho orden en realidad. Las jóvenes recorrían por la noche libremente los corredores. Y las ilusiones que habían comenzado en broma vinieron a servir a Mignon y a sus amigos conjurados cuando las pupilas aseguraron, ya completamente inmersas en la superstición, que Grandier aparecía por las noches y que las invadía carnalmente.
Algo de eso yo me imaginé.
Sí. Todo esto era posible, producto de la situación en la que se encontraban aquellas muchachas, de la fama de Grandier, etc. Los tres enemigos creyeron que había llegado el momento de actuar contra Grandier. Y encontraron entre las pupilas a dos que declararon que no podían seguir soportando la presencia de aquel hombre, al que consideraron un demonio que aparecía durante las noches. Aquel delirio, que era el de unas pocas, inspiró una idea a los conjurados contra Grandier. Era necesario que se mezclara un poco de brujería en estos procesos para hacer caer a este tipo, ¿no? Con la denuncia de unos ultrajes amorosos no se iba a llegar a nada. Además, ni el abogado ni el procurador tenían intenciones de deshonrarse públicamente. Mignon obligó a los superiores del convento a que fingiera una nueva aparición nocturna y lujuriosa de Grandier. Y lo hizo. La mujer mostró convulsiones, farfulló diabólicamente y otras la imitaron. Y se desencadenó una histeria colectiva. Toda la ciudad se convulsionó por aquello que estaba pasando en el convento. Los monjes se apoderaron de las posesas, las dividieron, las exorcizaron en grupos de tres o cuatro. Casi todas gritaban que sentían los abrazos de Grandier. Se hablaba del asunto en todas partes. En París, en la corte, el rey Luis XIII mandó observadores. Y la corte creyó a los observadores. Vieron estigmas del diablo en las manos de la superiora. Grandier en realidad era nada más que un calavera. Pidió ayuda a un magistrado. Y aquel hombre visitó a las mujeres, no las encontró ni posesas, ni locas, ni enfermas. Concluyó que eran unas pícaras. Hasta notó que los estigmas de la superiora eran pinturas renovadas diariamente. Pero la superiora era pariente del consejero del rey Laubardemont. Y fue este Laubardemont quien dictaminó lo que sucedía en Loudun. Llegó al convento en diciembre de 1633. Barrió con todo lo dicho por el magistrado anterior que había defendido a Grandier y creyó en todas las confesiones de las ursulinas. Grandier fue arrestado. Lo metieron en los calabozos de Angers y allí se le hizo el examen propio de aquellos que podían ser hombres del diablo, ¿no? Le clavaron agujas para encontrar las marcas propias de Satán, que son marcas que hacen que no te duela. En lugares donde te pinchan y no te duela, ¿no? Lo llevaron luego al convento, lo enfrentaron a las muchachas a quienes Laubardemont concedió la palabra. Y aparecieron allí las mujeres que parecían una especie de vacante romana. Es que un amigo boticario de Mignon las había emborrachado con unos brebajes para que parecieran delirantes frente al abusador. Y se logró esto. Grandier fue condenado a la hoguera. Antes de encenderla, lo único que se le oyó decir fue: me habéis engañado. Debe ser por aquello de que el calavera no chilla y el piola se las aguanta. Richelieu, en sus memorias, cardenal Richelieu, habla poco de este asunto. Y lo hace con vergüenza. Da a entender que siguió los informes que le enviaron y que se sometió a la voz de la opinión. Después de la muerte del cura Grandier, la vida continuó normal en el convento de las Ursulinas, ya en el año 1634. Pero yo tengo noticias para quienes desean enterarse mejor de esta cuestión.
¿Por qué? A ver.
Porque hay un libro extraordinario que se llama Los demonios de Loudun, que fue escrito nada menos que por Aldous Huxley.
Sí, señor.
Y es una novela extraordinaria donde cuenta exactamente todo lo que pasó. Y al mismo tiempo hace un despliegue de literatura y de pensamiento. Así que vale la pena leer ese libro para enterarse todavía con más detalles, ¿no? Detalles de esos que nos gustan a nosotros.
Sí, sí, sí.
Bueno, entonces apareció Grandier y qué sé yo.
Con lujo de detalles.
Con lujo de detalles. No sé si me interpreta lo que le quiero significar. Bueno, este es el caso de las posesas de Loudun. ¿Con qué canción podemos ilustrarla? Propongo que escuchemos El seductor, que es un número de Lo que me costó el amor de Laura, que canta Sandro.
¡Qué maravilla!
Yo soy el seductor, puedo enseñarle los caminos perniciosos que conducen al amor. Yo puedo conseguir, se lo aseguro, que el menor de sus caprichos se haga ley en los demás. Son trucos, son maldades, son engaños. Amar es inventarse cada día falsedades compartidas. Ya lo verá. Lobos del deseo comen de mi mano y cumplen con mi voluntad. Y bella, hágale regalos. Por ejemplo, un velador, vista de bien y finja indiferencia. Se lo dice el seductor. Mas suele suceder que en ocasiones los consejos que le he dado no parecen resultar. Por suerte esto no ocurre con frecuencia, una o dos veces en la vida, le aseguro que no más. Son sombras, son espectros, son fantasmas que algunos llaman verdadero amor. Entonces, caballero, lo lamento, su camino es de tormento y de dolor. Lobos del deseo morderán su alma, perderá su voluntad. En menor y el llanto haciéndola segunda voz. Para conquistarla, vaya hasta el infierno y dispóngase a morir. Usted y yo sabemos que la vida vale menos.
Era Sandro, en La venganza será terrible, el seductor de Lo que me costó el amor de Laura.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La venganza será terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo disfrutar una carrera de Fórmula 1? Quiere decir como... no como participante, me imagino.
No, como espectador.
Espectador. Como espectador.
Claro.
Ah, bueno, es mucho más difícil.
Sí, son cosas muy distintas el verlo en vivo... Sí. Depende en qué lugar esté usted, que él verlo por televisión.
Sí, pero es una cosa que no termina nunca. No ve pasar autos, autos.
Sí.
No sabe quién va primero, qué sé yo. La Fórmula 1 es una experiencia que trasciende la velocidad. No solo es un deporte, es un estilo de vida. No me diga.
No lo sabía.
Mira vos. Un lujo que se disfruta tanto en las gradas de Mónaco.
Bien.
Como en la comodidad del living.
Bueno.
¿Por qué no se va a lavar las patas, señor?
O sea, que salvo de la
aristocracia. Es un lujo y que el living.
El living,
que
no sé. ¿El living está en Mónaco del que está hablando?
No, pero.
Sí, no sé.
Es la aristocracia que va a ver Fórmula 1.
Sí, pero la Fórmula 1 es popular, no solamente la ve la aristocracia.
Es popular en el sentido que le interesa.
Al pueblo.
A la gente humilde.
Claro.
Pero los que están metidos en el negocio no tienen nada de popular.
Tiene razón.
Aquí van algunos consejos para hacer de cualquier carrera una ocasión inolvidable. Bueno. Y, por ejemplo, si usted va, parece que esto es, si usted va a ver la carrera.
Claro.
Bueno, atención porque estamos muy próximos al Gran Premio de Interlagos, Brasil.
Ahora el más cercano tenemos, el Gran Premio de Brasil.
Este fin de semana.
¿Este fin de semana?
Sí, y mucha gente está evaluando ir a San Pablo
sí.
para ver a Colapinto.
Y ese fenómeno increíble de ese muchacho Colapinto, que es un muchacho muy simpático, a mí me cae muy bien, pero me parece muy raro que haya despertado tanto interés habiendo logrado tan poco hasta ahora. Parece que maneja bien, maneja tan bien que sale décimo y es el mejor de todos.
Sí, bueno, porque lo quieren de otra marca,
por
señor.
Favor,
yo no sé nada de Fórmula 1.
No, pero, ¿cómo salió? Por eso no comprendo. En general, antes, cuando yo era chico, la gente era hincha de los que salían primero, segundo, tercero,
bueno, lo que pasa que
cuarto,
hace quinto, mucho que no hay un piloto así.
Bueno, hemos tenido a Fangio nosotros, primerísimo.
Pero hoy... Fangio se hizo muy popular también, pero fue campeón del mundo el primer año que corrió.
Bueno.
Sí. Hoy por
usted le está
vez...
metiendo presión a Colapinto, ¿eh?
¿Qué?
Le está metiendo presión con el comentario.
No. Yo soy hincha de Colapinto, me cae bien.
Hoy
no,
habló la familia de Fangio hoy.
¿Y qué dijo?
Apoyando con la Pinto, le escribieron una carta muy cariñosa.
Es muy joven y,
es muy chico.
Y creo que no tiene el mejor auto, además. No.
Bueno,
yo tampoco tengo el mejor auto.
Pero,
ese ya. Usted tiene que llegar temprano. Especialmente el que el corredor tiene que llegar
temprano. El corredor, tempranísimo.
Más temprano que nadie.
Sí.
A eso se le llama ganar. No, tiene que llegar temprano y recorrer el paddock. El paddock se le llama la tribuna del hipódromo, señor. Está la popular, el paddock y la oficial.
Y no se llamará igual esto, debe ser.
¿Y qué sé yo?
Sí.
¿Será la
si
tribuna?
Tienes acceso al paddock, es la joya detrás de la cortina.
Sí, pero no tiene acceso.
Es la joya detrás de la cortina.
Me parece que es justo la tribuna que da la largada, ahí en la recta.
Debe ser, claro. Sí. Ahí no solo ves los coches de cerca, sino que puedes cruzarte con pilotos.
Ah,
sí.
¿Cómo?
Si llueve.
Sí.
Con pilotos, mecánicos, si tienes suerte con alguna celebridad, por ejemplo...
¿Quién?
Angelina Jolie.
Bueno, van.
Seguro que le gustará mucho esto de las carreras.
No sé, Angelina, pero muchas estrellas vio que
van
a hacerse ver ahí
claro, en la prensa. Se sacan fotos con Colapinto.
Sí, sí. No sé si con Colapinto, pero...
Bueno, es tu momento de sentir que formas parte de la élite de la velocidad.
Bueno.
Y no formo parte ni quiero formar.
Una foto se saca. Pero usted no quiere ir.
Usted
tiene una animadversión con la Fórmula 1.
Sí, está mal predispuesto. No se nota.
Está mal predispuesto.
Pero está mal predispuesto. Esto es un informe para que la gente tenga ganas de ir a la Fórmula 1.
Bueno...
Porque mire si ahora viene a Buenos Aires, si vuelve a Buenos Aires la Fórmula 1.
¿Qué va a volver?
Sí. Está Daniel Scioli organizándolo.
Ajá. Ya me parecía.
Había una... Yo conocí una persona que se coló en la última Fórmula 1 acá, que fue hace montones de años. Se coló saltando por un paredón en el autódromo de Buenos Aires. Era más sencillo antes. Era más fácil, pero hoy por hoy debe ser imposible.
No, pero por ahí te colás, cruzás la pista y justo te llevas por delante.
Viene el auto a 300
kilómetros.
No, ahora es un problema eso.
Como pedrada.
Sí.
¿A qué velocidad alcanza un automóvil de Fórmula
1? 300 kilómetros alcanza.
¿Cuánto?
300.
Sí, puede ser.
Sí.
Bueno, cada circuito tiene una personalidad única. ¿Viste?
Sí.
En Mónaco, por ejemplo, el glamour se fusiona con la complejidad técnica del trazado urbano. ¿Qué complejidad técnica del trazado urbano? Corren por la calle.
Sí.
No se tomaron el trabajo de hacer un autódromo.
Pero vio que hay una curva en U que es muy, muy cerrada.
Sí, es muy cerrada. Sí.
Eso, van casi...
Hay uno que entran, pasan por un túnel.
Sí, túnel.
Pasan por un túnel.
Y hay otro que da la vuelta... por un café que yo iba a ese café.
Lo he visto ese café, que queda justo
el
ahí
café
donde
de
está
París, la... justo ahí. Pero cuando yo iba no había carrera.
Claro.
Imagínense, me voy a sentar ahí, viene el auto a 300 y yo estoy a 2 metros tomándome un refresco.
No, imagínense.
Ahora, usted se enoja, pero usted es de la élite.
Claro,
porque va feliz. A tomar café a Mónaco.
Sí, bueno, estaba tomando café en Mónaco.
En el peor hotel, quedaba, bueno, ¿sabes dónde?
No importa, el peor hotel de Mónaco es el mejor.
Es que no era de Mónaco.
Ah, no, claro.
Bueno, cada circuito, ya se lo dije. Si es tu primera vez, familiarízate con las curvas y las rectas más icónicas. Es linda palabra icónica.
Sí, para una
recta. Sirve tanto para un barrido como para un fregado.
Menos para lo que es.
Saber qué esperar te permite disfrutar más del espectáculo. ¿Qué esperar? ¿Que venga un auto?
Claro, sí.
Te voy a esperar.
No, ahora, como usted lo puede seguir con aplicaciones, ya sabe quién viene, los tiempos que están haciendo. Ahora hay mucha más información. No es que solo ve el auto.
Sí, sí. Antes estaba el tipo que te estaba metiendo.
Sí, pero
va a pasar, va a pasar, va a pasar, va a pasar, va a pasar.
Y no lo vio, no, por ahí sí, no lo llegó a ver.
Bueno. Vestimenta adecuada.
Sí.
No subestimes el poder de un buen atuendo. En Mónaco.
Sí. Le gusta Mónaco a la persona.
El código de vestimenta es claro. Hay que ir elegante.
Sí.
Muy bien. Algo entre casual y chic.
Bueno, me imagino una campera
entre casual y chic, entre San Juan y Mendoza.
Sí.
Aquí estoy yo, entre casual y chic. No. ¿Qué le conviene más, casual o chic?
No, no, ese, las dos cosas tiene que ser.
Bueno, le doy un outfit básico que sí, para mí tiene que funcionar. Un jean nuevo, no viejo.
Se lo compra
nuevo,
antes de ir
a estrenar el jean. Una chomba de un color.
Sí, sí. ¿Qué color va a ser? Incolora. Una chomba incolora.
Una campera de gamuza y un zapato de gamuza combinados con la campera, con el cinturón.
Bueno.
Pero ya no va a tener calor.
Bueno, sí.
Piensa en lentes de sol.
También.
De diseñador tiene que ser, no los que uso yo, que los compro claro. Aquí en el Cabildo.
No, claro, sí, tiene que ser. Además que vea, porque vio que esos lentes así de los kioscos,
sí.
No ve nada usted, le tapa el sol.
Yo no veo nada.
Pero no ve nada.
Bueno, el ruido es parte del placer.
Claro, sí. El ruido, los motores.
El ruido y el olor.
Claro, sí.
El olor.
¿De qué estamos hablando?
Sí, estamos hablando de la Fórmula 1. Vio que hay gente que va a oler a la Fórmula 1.
Ahí usan nafta buena, ¿eh?
Sí, usan.
En algunos circuitos la potencia del sonido te atraviesa el cuerpo.
Sí.
Bien.
Es medio agudo, vio que el
son... No olvides llevar tapones para los oídos.
Sí, bueno.
Pero no era que iba a disfrutar.
O para lo que sea. Pero no los uses todo el tiempo. Cada tanto sacátelo.
Bueno,
claro.
El clima. Mónaco puede ser traicionero.
Como el desierto.
Como el desierto. Bueno, hay algunas veces llueve, dice aquí.
Bueno, pero eso no son datos.
Comida y bebida. Opta por bocadillos ligeros.
Bien.
Como sushi.
Sí.
O finger food.
Bueno.
El que lo come con el dedo, ¿no?
Sí.
O lo reempuja con el dedo.
No, finger food son como bocadillos que usted agarra con la mano, como bolita.
Pero que dice finger, quiere decir que lo agarra con dos dedos.
Sí.
Los cancheros lo agarramos con dos dedos.
Es caro eso en Mónaco.
Todo es caro en Mónaco.
Sí, ¿verdad? Sí, es caro.
Todo es caro.
Pero bueno, Mónaco no es el único circuito para ir.
Pero parece que para esto sí. Así que,
igual la Fórmula 1, la entrada es cara donde sea, en cualquier lugar
en
que,
todas partes.
Que se corra.
¿Y cuál es la mejor entrada? Digo,
¿la más barata? Pada.
No, no. Pero, ¿dónde conviene ponerse? Cerca de una curva, por ahí.
Y alguno prefiere para verlos mejor, más lento, pero otros prefieren ver la velocidad en una recta.
Claro, la recta también.
Sí. Pero la recta, no, ni los ves.
No, pero creo que lo más caro es la zona de boxes. No
el sé. Paddock.
Claro, ella, ahí sí puede, claro, puede caminar.
Ahí puede caminar.
Claro, ahí está sobre el techo de los boxes, están las
butacas.
Se asoma y ve cómo sacan el auto de...
Ve cómo le cambian la rueda. Sí. Pero lo cambian tan rápido todo. Que
claro, antes era mejor, tipo, le cambiaban la rueda, le decía... acá me parece que tendríamos que poner una cámara nueva.
No, no, bueno, no hay tiempo.
Y lo ponía en la bañadera.
Sí.
No, okay.
Para ver si salían globitos.
Bueno, ¿cuántos mecánicos hay? Que para un auto tiene como 30 tipos alrededor.
Que se molestan entre ellos.
No, cada uno sabe lo que tiene que hacer. Vio que hacen una cosa. Sí. Y nada más, uno alcanza la tuerca.
Hay uno que le hace así cuando se va. Sí.
Le prenden una luz, me parece. Creo que ahora se la prenden en el auto mismo.
¿Qué cosa?
La luz verde, para que se vaya.
Y el tipo no está, no dice... ¿Y?
¿Qué? No, no.
Vamos, vamos, vamos.
Nada, nada.
No, no hace comentario. O se le acerca uno al director y dice, bueno, escuchame. Mantenete cerca.
No, le dice
nada. Cerca.
Ahora le hablan todo el tiempo.
Igual van hablando todo el tiempo.
Digo que le habla todo el tiempo.
Y en la televisión usted escucha...
la cabeza. Si no me hablé que estoy a 300 por hora.
Sí, escucha usted en la televisión lo que van diciendo.
Y además
guarda, guarda, le dice.
Claro. Y lo obligan a, bueno, como pasó en la última carrera, le dicen, bueno, ahora tenés que ir a boxes porque vamos a...
cambiar la goma.
A cambiar tal cosa. Y eso el director, el tipo tiene que obedecer, el piloto. Es muy distinto a como era antes. Están todo el tiempo hablando. Gritan.
Sí. ¿Cómo gritan?
Sí, gritan.
Y por el ruido que hay.
Sí, no sé por qué.
O cuando uno pasa al otro, le grita algo.
Le grita.
No escucha al otro si pasan todos.
Tomá, mamerto.
No. Están todos muy concentrados. Vio que salen transpirados.
El chape sale en la cola.
Pierden mucho peso también cuando terminan las carreras.
Sí, ¿por qué?
Porque transpiran, salen en todos mojados.
Sí. Sí, los jockeys de los caballos también se hablan mucho. No se, en general no se escucha porque si uno va donde están las tribunas,
claro,
es al final de la carrera. Pero algunas veces nosotros íbamos casi como de picnic a la parte de Palermo que da la recta opuesta.
Sí.
Y ahí está el ferrocarril, pero a veces hay como unos puentecitos que pasan bajo el ferrocarril y vos podés asomarte ahí y los ves pasar, ahí no hay tribuna, no hay nada, en el opuesto.
Claro.
Y ahí cuando pasan, vos los escuchás que están gritando.
¿Y qué dicen?
Abrite que me mato.
¿Ah, sí?
Da.
Es peligroso ser yo.
Muy peligroso.
Sí. Es peligroso.
Muy peligroso. Más si uno se anota en una carrera de Fórmula 1, imagínense.
Bueno, no, son dos cosas distintas.
Te va a caballo y atrás viene un tipo a 300 con un Ferrari.
Sí.
Bueno, extraordinario informe.
Sí, bueno.
A mí me gusta mucho la...
Pero entre los jockeys no dicen la carrocería sos vos y todas esas cosas que dicen con las motos. No dicen nada de eso.
Es linda la Fórmula 1, me gusta. Pero...
A mí me gusta mucho la transmisión televisiva, yo esto ya lo dije.
Sí, pero a mí no.
Porque usted puede seguir también a un auto o a otro.
Ahora puede hacer eso, sí.
Sí. Sí. Y le van explicando un poco de qué va todo. Sí. Eso está bueno.
Para el que no entiende
pero
nada.
A veces dan tanta explicación que uno quiere saber quién va primero.
Claro, claro.
Pasa media hora y no te lo dice.
No, pero está, sí. Está.
Yo llamo al canal y digo, ¿cómo va Colapinto?
No, Colapinto.
Ah,
señor, por favor, así no se puede, porque esto es un medio de comunicar. Tendríamos que hacer alguna transmisión. Si viene a Buenos Aires la Fórmula 1, tenemos que hacer la transmisión de la 750.
Y claro, vamos nosotros.
La tenemos que hacer nosotros.
A cubrir el evento.
Sí. Uno en boxes, otro relatando, otro.
Acá en este momento, están cambiándole las ruedas, una por una. Primero las de adelante.
Más información.
Ya arrancó. Para.
Claro. Porque además tiene que dar los tiempos, ¿vio? Con todos los segundos.
Sí.
Tienen relojes muy... pero muy afinados.
Sí, muy rápidos.
Sí.
Siempre. Sí. Un minuto pasa en 35 segundos.
Sí.
Bueno, extraordinario informe. Muchas gracias. Creo que tenemos que hacer una pausa, ¿no?
Sí.
Una pausa y ya viene el sordo Gansé.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y ya llega a los estudios de la radio nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Y acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, la voz de Manuel, la voz de Manuel. Bienvenido maestro, buenas noches. Hola Morena, ¿cómo le va?
Buenas noches.
Acérquese al micrófono, siempre de frente.
Traje el bolillero hoy.
Pero discúlpeme, acá no es que cada uno trae de la casa.
No, bueno,
un bolillero.
Pero...
si todos vamos a traer un bolillero.
Pero una vez que trae un elemento, no le vamos a traer.
Me lo pidió especialmente.
Claro.
Bueno, se lo perdonamos porque es la primera vez que trae algo.
Sí, por favor.
Bueno, entonces vamos a usar el bolillero de Manuel.
Bueno, muy bien.
Y qué raro.
Qué rápido.
Qué raro, es un bolillero.
Qué rápido que las mezclas.
Pero
la
me lo salió.
La va a sacar Gillespie para que no haya...
Bueno, a ver.
Saque, saque.
22.
22 es... Uy, qué lindo. 22.
A ver qué.
¿Y cómo sabemos cuál es cuál?
Porque yo tengo la lista.
Porque la lista la hizo usted.
Tengo la lista.
Y la mira que la ve usted solo.
No, esto ya está certificado. Estuve en una reunión esta mañana. Madame Yvonne.
¿De entrada?
De entrada.
Sí, bueno. 22.
Han pasado 10 años que zarpa de Francia. Mademoiselle Yvonne hoy solo es madame. La que al ver que todo quedó en la distancia, con ojos muy tristes, bebe su champán. Ya no es la papusa del barrio latino, ya no es la mitonga florecita del lino, ya nada le queda ni aquel argentino que entre mate y tango alzo de París. Madame Yvonne, la cruz del sur fue como un sino. Madame Yvonne, fue como el sino de tu suerte, a donde el grito dolor me conmueve, tu pena es de nieve. Madame Yvonne.
Recuerden ustedes que pueden hacer pedidos por el WhatsApp, que es 1165855580, como hizo Ana, que pidió Wonderwall.
Bien, bueno, pasamos por arriba del bolillero. Entonces.
Sí, vamos uno y uno.
¿Tema de Oasis?
De Oasis, sí.
Muy
sí.
bien, muy bien.
¿De Oasis? Sí. Bueno, ¿se la sabe o tenemos que sacar del bolillero?
No, esta la puedo hacer.
Y pasamos al bolillero de las canciones del Brasil.
Amigo, ¿tiene un bolillero solo, señor?
No, este son
las... Él tiene diferentes listas.
Claro. Usted tiene que seguir el artificio de la radio.
Sí, ¿no? Bueno, pero hasta santo no me embarro.
Sí, ver, salió. Saco bolía. Sí. Bolía. Bolía. Dois.
Dois. Creo que es el único número que sabía.
Dois.
Dois. Con las dois mouse, con los dois todo. Bueno, le... El Deutsch es acuarela.
Acuarela.
Acuarela de tu guiño.
Numa folha qualquer, o desenho de sol amarelo. Cinco, seis retas, é fácil fazer castelo. Corro lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se fácil chover quando os discos têm guarda-chuva. Se pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando imensa curva, norte e sul, foi com ela, viajando a Bahia e Pequim, ou Istambul, pinto um barco à beira branco, navegando tanto céu no mar, um beijo azul. Entre as nuvens, vem surgindo um lindo avião, rosa e grana, tudo em volta, colorido com suas luzes, a piscar, basta imaginar que ele está partindo, sereno e diz a gente que ser, ele vai passar. Numa folha qualquer, o desenho de sol amarelo que descolorirá. Que descolorirá.
Y atención ahora, suban el volumen de sus radiotransmisores, porque va a sonar la trompeta de Guilherme.
Sí, señor, acá está.
Está más grande esa trompeta. ¿O es la misma de siempre?
¿La
sí. ¿Es la misma de siempre?
Sí. No, no le habrá puesto el coso no. Ese.
La sordina.
Estaba con la sordina.
Ah, la sordina. Bueno. Ah. Se compró una sordina que... Parece una lata de caballo.
Por favor.
Es una lata de caballo.
No, 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 no.
Por el olor que larga
si
cuando
no,
toca.
Si no van a tener respeto, yo me voy.
¿Va con o bueno. Sin sordina?
Sin sordina.
Ok. ¿Podrían hacer el último café? ¿Qué es?
Sí.
Bien.
Bueno, es una prueba de fuego esto.
Bueno, amigas, amigos, tenemos que marcharnos, ¿eh? Así que, maestro, dispone usted del aire y nos vamos con el último tema.
A esta tierra tus ojos tristes reflejaban la nostalgia del hogar. Entonces yo te quería como amigo.
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Día del Orgullo.
Las 7:50.
Orgullosos de la diversidad. Objetivos, pero no imparciales. 3.212 días.
Milagro Sala.
Presa política.
Desde Buenos Aires. Malena 750. Pasa tangos como ninguna.
Thank you.
perdura. Malena lo hace eterno. Malena pasa tangos como ninguna.
Objetivos. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales. Estás en las 7:50. Derecho a la información.
Ahora 1:59, la temperatura en Buenos Aires es de 22 grados una décima. El cielo está algo nublado, humedad 88%. En la ciudad de Neuquén, 19 grados 5 décimas. El gobierno confirmó un nuevo aumento en las tarifas de luz y de gas en noviembre. La pauta fue definida por el ministro de Economía, Luis Caputo, y será publicada hoy en el boletín oficial. Se trata de una suba de 2,5% para las boletas de luz y de 2,7% para las de gas en el anteúltimo mes del año. Los rescatistas reconocen que ya no hay indicios de sobrevivientes bajo el derrumbe en Villa Gesell. En las últimas horas de la jornada de ayer, las autoridades informaron de manera oficial que las sondas ya no detectan más sonidos debajo los escombros. Mientras tanto, se comenzará a retirar restos en un cuarto lugar con la esperanza de encontrar allí algún sobreviviente o restos de alguno de los ocupantes del edificio.
Internacionales.
La justicia de Brasil condenó a los asesinos del activista Marielle Franco. Se trata de dos ex policías que recibieron penas de 59 años y 78 años de prisión, además de multas económicas. Los ex oficiales fueron hallados culpables del crimen de Franco y de su chofer, llevados a cabo en 2018. El dólar oficial cerró en 1.020 pesos, el informal en 1.190 pesos y el riesgo país en 981 puntos.
Tránsito.
Para hoy no se esperan cortes ni manifestaciones en la ciudad o en sus accesos. En Buenos Aires la temperatura es de 22 grados una décima, el cielo está algo nublado, humedad 88%. En la ciudad de Neuquén 19 grados 5 décimas. Federico Martín.
Somos las 7:50. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Malena. Malena 750. Malena. Pasa tangos de trasnoche.
Baldío de barrio, un cacho de vida, perdido a lo lejos, allá en mi arrabal. Bordeado de casas humildes y viejas, esquina, laguna y aquel saucedal. Baldío de barrio, recuerdos de infancia, burretes traviesos soñando volar. Mil juegos de antaño, mil sueños lejanos, camino del tiempo que casi andará. Recuerdos de aquel barrio que ribeteó la luna, testigo nacarado tendido en el fangar, y el viejo farolito con su luz trasnochada, entremezclo romances, decenas y percal, como esa carecita que desgranaba tangos. Mi suerte fue sortija que siempre se nevó en el rodar fulero. Por calles de la vida hoy traigo de regreso cachuzo el corazón. Baldío de barrio, me llueven los ojos, el alma vacía se aprieta en dolor. Envuelta en el humo de las horas viejas, que traen el encanto de la evocación. Baldío de barrio, amigos primeros, qué rumbo la vida nos quiso marcar. Se pierden los gritos, las caras borrosas, que solo me encuentro, qué extraño que está. Recuerdos de aquel barrio que ribeteó la luna, testigo nacarado tendido en el fangar, y el viejo farolito con su luz trasnochada entremezcló romances de sedas y perejal, como esa carecita que desgranaba tangos. Mi suerte fue sortija que siempre se negó en el rodar fulero. Por calles de la vida hoy traigo de regreso, cachuzo, el corazón.